Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Chinampa vive y vive.
¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas?
No, conozco.
¿Hay un menor de edad?
Sí.
¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo?
Sí, sí.
¿Te lastimaste ahorita la...
Usted me pegó. Perdón.
¿Tiene duele?
Nada, señor.
¿Quién le pegó?
La investigación, que obviamente respetamos la autonomía y el trabajo de la Fiscalía General de la República en este caso, no se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por Loret de Mola, de lo que después fue reconocido como un montaje.
No me siento tan viejo, pero ya no es lo mismo. Traigo algunas afecciones, pero espero yo, ya con buenos cuidados en mi casa, buenas atenciones médicas, medicamentos adecuados, yo creo que voy a poder recuperar un poquito de lo que perdí en la salud.
Pero sí quiero ser un mexicano que abone, que ayude, que ponga un granito de arena. Y yo espero que si yo pongo un granito de arena y todos los que me están escuchando también abona otro granito de arena, podemos lograr un cimiento nuevo para este nuevo México. Yo lo creo ser así. Y no quiero adelantar más, pero a lo mejor es una sorpresa y quizás, ¿por qué no un senador para legislar? No lo sabemos.
Acá soy Israel Vallarta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, esta barra de análisis que compartimos los medios públicos y concretamente Canal 11 y Canal 22. Este es un espacio que ya le decíamos es una coproducción temática y los lunes es turno de periodismo. Les saluda Luisa Canturríos y le doy la bienvenida al panel de personas que nos acompañan hoy y pues en realidad cada semana. Fabricio Mejía, ¿cómo estás, escritor? Bienvenido.
Cada semana, compañero. Muchas gracias.
Laura Sánchez Ley, periodista, bienvenida también.
Hola, buenas noches a todos, a todas.
Buenas noches. Luis A. Méndez, reportero también aquí en el equipo de Once Noticias. ¿Cómo estás?
Bienvenido. ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches.
Te paso la voz, querido Luis.
Sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos recuerda las injusticias en este país. Una persona pasó casi 20 años en prisión tras una serie de acusaciones que no se pudieron demostrar. Esta persona no solo es afectada en sí misma, también su familia, todavía dos integrantes de su familia están presos desde aquella vez que el gobierno de Vicente Fox y la entonces AFI de Genaro García Luna decidieron encarcelarlo. Vamos a ver la siguiente historia.
Muchas gracias a los tres por platicar con Canal 11. Israel, evidentemente te preguntaría cómo va tu primer día en libertad, cómo has pasado estas primeras horas.
Como una montaña rusa.
Ahí está.
Fueron muchos años que estuve amordazado. Pues casi 20 años me mantuvieron en la marginación. Y se decía lo que querían escuchar. No quiero que se sepa mi verdad, ni la verdad de la fiscalía.
¿Y cuál es esa verdad?
Vamos a cambiar de tema. Hoy elementos de la Agencia Federal de Investigación rescataron a tres personas que estaban secuestradas en un rancho de la carretera federal México-Cuernavaca.
En el lugar se logró la detención de dos presuntos secuestradores.
Que jamás existió una flagrancia como tal. El jueves 8 de diciembre, cuando fuimos detenidos a las 10:30 de la mañana, en un lugar y circunstancias distintas a lo que los en ese entonces agentes federales de investigación quisieron plasmar.
Sucediendo esto, pues lo que sabemos es que también la gente de la banda.
La fabricación de culpables pasó a ser no solamente una forma fallida del Estado, las autoridades, de poder encontrar los chivos expiatorios.
Fue prácticamente un dogma durante muchos años de que Israel Vallarta era el líder de la banda de secuestradores, a pesar de que el caso se originó en un montaje.
¿De cómo es que está sucediendo esto? Pues lo que sabemos es que...
Hay una denuncia desde el 2005-2006, no solamente contra Cárdenas Palomino, que hay un cúmulo de responsables. Y si hablamos de manera jerarquial, pues el que era el Procurador General de la República, después le seguía Vasconcelos antes de su fallecimiento, y de ahí le correspondía después el director de la Unidad de Investigación de Secuestros, que era Jorge Rosas García, los responsables de la Unidad de Operaciones, que es Javier Garza Palacios.
Y ahí está la foto, Cárdenas Palomino hoy preso, García Luna hoy preso, y el entonces presidente espurio, Felipe Calderón. Lo que vale la pena es ver cómo se manejaba la justicia en aquellas épocas, en la época de Felipe Calderón.
¿Sí?
¿Dónde lo secuestraron?
¿Te duele algo?
Sí, sí.
¿Te lastimaste ahorita en la...?
Usted me pegó. Perdón. ¿Quién es?
Por supuesto que actos de tortura, violatorios de derechos humanos, que incluso lo vimos todos en cadena nacional, en aquella escenificación que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado en su momento.
Creemos que se están tomando determinaciones hipergarantistas, porque después de esto cualquiera puede quedar libre.
Isabel Miranda de Wallace, que vio la posibilidad de servir sus intereses personales y se creó todo este panorama siniestro, ¿no? Si le agregamos además la figura de Eduardo Margolis, bueno, ahí tenemos serios problemas, ¿no? Yuli García, en el programa de Denise Merker en Televisa, reveló que se trataba de un montaje mediático.
La persona que está arraigada estaba escuchando el programa, que es Florence Cassé, y quiere entrar al aire. ¿Tiene algo que decir?
Sí, sí, sí. Fui detenida el 8 de diciembre en la carretera y me secuestraron en una camioneta. No fue arraigada el 9. Eso es falso. Perdóname, señor, que está diciendo eso. Me metieron a la fuerza. A la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro.
La Defensoría Pública tiene más de 2,000 casos representados del sistema tradicional, del anterior sistema, en prisión preventiva, muchas de estas personas víctimas de tortura. Y de estas 1,200 aproximadamente, llevan más de 10 años en prisión, sin que se puedan revisar sus casos.
¿Está verdaderamente cerrado el caso? ¿Ya no hay ningún proceso en tu contra?
No existe ninguna averiguación, ningún señalamiento, a menos que ahora resulte también magos, fabricantes de ilusiones todavía, la Fiscalía. Yo creo que ya sería mucho exceso, ¿no?
La Fiscalía General de la República insistió en todo momento en que era culpable de estos secuestros y de posesión de armas de fuego y de uso exclusivo del ejército. Durante estos 20 años, la Fiscalía fue incapaz de demostrar con pruebas que esto era así.
Yo espero que haya muchos más jueces como en este caso mi jueza. Tuve 6-7 abogados, jueces anteriores, y no hacían más que darle vuelta. Entonces, ¿en manos de quién estábamos o estábamos? Yo sí tengo mucha confianza y espero que así sea, que este nuevo cambio en el Poder Judicial abone.
¿Nombre completo?
Israel Vallarta.
¿Qué edad tienes, Israel?
35 años.
¿De dónde eres originario?
México, Distrito Federal.
Quiero ser un abogado, quiero recibirme y quiero prepararme, porque quiero ser un mexicano. No quiero ser presidente, de una vez les aviso. Y no quiero adelantar más, pero a lo mejor le da sorpresa y quizás...
No, sí adelantaré.
Y quizás, ¿por qué no un senador para legislar? No lo sabemos. Límites no hay.
Bueno, si me permiten, compañeras, compañeros, antes de empezar yo quisiera reconocer este particularmente bonito trabajo de edición. Si se dieron cuenta, la nota se va contando sola con puros testimonios del equipo de investigación que dirige Luis y que fueron armando con la edición de un equipo muy creativo y muy lindo que tenemos en Once Noticias. Y bueno, además de esta forma tan interesante de narrar, destacan a dos mujeres periodistas, a Emanuel y a Elia, que no han soltado el tema, y más... más históricamente a Denise y a Yuli, ¿no? Entonces, digamos, hay un reconocimiento también a las mujeres periodistas que son honestamente quienes más le han entrado
a este tema. Entonces, bueno, es una manera de empezar. Y quisiera poner otra cosa sobre la mesa, si me lo permiten, para contextualizar a las personas que quizá no están tan empapadas del caso Cases Vallarta, porque la presidenta se refiere al contexto como el del presidente espurio. Y me parece muy importante analizar justamente qué estaba pasando con el tema de seguridad en el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y por supuesto el vaso comunicante que hay entre ellos dos, la figura que trasciende sexenios, primero como director de la AFI, justamente, una agencia que de hecho crea Vicente Fox, y después como secretario de Seguridad Pública, ¿no? Digamos que le tocó el caso en los dos sexenios porque él tuvo estos dos puestos estratégicos.
¿Te refieres a García Luna?
Me refiero a Genaro García Luna. Entonces quisiera empezar, y retomo la palabra espurio, porque se necesitaba una legitimidad sobre la estrategia de seguridad en aquellos tiempos, ¿no? Era muy importante para un presidente sobre el que pesaban muchas dudas electorales, particularmente porque se le decretó el triunfo a Felipe Calderón con un 0.5% de diferencia, corrígeme si tengo mal el dato, contra Andrés Manuel López Obrador, justamente, ¿no? Entonces necesitaba una forma de legitimar su administración y eligió hacerlo con esta demostración de supuesta fuerza pública. Entonces, claro, quisiera empezar como con ese contexto y ese momento político y de seguridad de México.
Pues mira,
quien la tome.
Sí, justo. Muy interesante, ¿no? Estábamos saliendo del año, era diciembre del año 2005, recordar que estaba por terminarse el sexenio de Fox, quien no había logrado cumplir todas las promesas en materia de seguridad, y donde empieza a consolidarse el narcotráfico como una estructura que estaba prácticamente adueñándose del control de los territorios, sobre todo el norte del país. Entramos al año 2006, gana Calderón, como bien lo comentas, Luisa, y evidentemente por un fraude, exacto. Y bueno, lo que tenía que hacer era eso, ¿no? La estrategia de la mano dura. Evidentemente la guerra contra el narcotráfico fue su estandarte favorito, y así va avanzando el caso Vallarta. Recordemos que cuando se construye realmente toda la narrativa del caso, pues es durante el primer año, ¿no?, que se construye esta especie de verdad histórica del caso Vallarta-Cases, pues justamente cuando también se estaba declarando la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Recordemos que estaba el tema de Michoacán, el tema de Tijuana, los grandes, los operativos Tijuana, el operativo Michoacán, y mientras tanto, pues se debe haber figuras como Isabel Miranda Wallace, que, bueno, se convierte también en una bandera en el tema antisecuestros. Es cuando también se hacen grandes modificaciones a la ley, cuando el secuestro se tipifica de 50 años a 300 años de cárcel, ¿no? Condenas cada vez más punitivas, y donde la prisión preventiva oficiosa pues se vuelve el pan nuestro de cada día. Y en medio de eso teníamos pues una colusión, empezaba a construirse esta colusión como nunca en la historia de los medios de comunicación con el gobierno federal, que empieza y se disparan los porcentajes de publicidad oficial hasta en un 200%, un récord histórico, 39,000 millones de pesos, donde el 40% lo concentraban Televisa y TV Azteca. Ya hablaremos más adelante de esta colusión, pero bueno, ese contexto que pone sobre la mesa me parece súper relevante, porque de ahí viene el caso Vallarta.
Sí, yo retomo donde lo dejó Laura, es decir, en el asunto de qué era el montaje de Carlos Loret de Mola, diciendo que en flagrancia asistíamos en vivo en la televisión, también en TV Azteca, a la detención de una banda de secuestradores. Era tratar de convencer a la opinión pública de que existía tal cosa como una política pública en contra del secuestro. No al aparato judicial, no a los jueces, porque ellos estaban implicados, ya lo sabemos ahora, estaban implicados en muchos niveles en la construcción, en la creación de una banda de secuestradores que realmente no existía, a la que le pusieron los Zodíaco, que yo creo que habían visto muchas de Tarantino, ¿no? Porque entonces había un Tauro y un Aries y un, ¿no?, Acuario, no sé. Y crearon esta banda de secuestradores a la que le ponían casos, víctimas reales de otras bandas.
Claro.
En específico, digamos, se ha hablado mucho, lo vamos a hablar en este programa, de los Rueda Cacho, como estas víctimas de secuestro de pronto decían, pues no son, en un primer momento dicen, no son Florence y Israel Vallarta. Yo nada más quiero cerrar este comentario con algo que me llamó mucho la atención, sobre todo no porque les quiera yo contestar a los de la oposición, en especial a Morera, que dirige Causa en Común, pero porque me parece significativo para explicar el caso. Ellos están diciendo ahorita que haber declarado inocente, que no han declarado inocente a Israel Vallarta. Y están diciendo, ¿dónde las seis casos de las víctimas de la banda de los Zodíacos?
Bueno, además, toda persona es legalmente inocente hasta que no se le sentencie culpable. Entonces, en realidad,
este caso, 20 años sin sentencia.
Es 20 años que no ha tenido sentencias.
O sea, lo que hay que decir es, en cualquier sistema penal del mundo, lo que hay que demostrar no es la inocencia, sino la culpabilidad. La Procuraduría en su tiempo no pudo hacerlo en 20 años. Y digamos que la idea, digamos, de si yo le veo cara de secuestrador, ¿no? Que es un comentario que se repite en las redes así de, sí, pero yo no creo, ¿no? Ya lo liberaron, pero yo no creo. No, pues es que no es de creer. Y no es tu opinión, ¿no? Es el sistema fue incapaz de demostrar que era culpable, por lo tanto, es inocente. No hay de otra, pues es una o es otra. Y la otra cosa es la de las seis víctimas que abundaremos en el transcurso del programa sobre las inconsistencias de estos testigos.
Sí, yo como preparando esta pieza, en realidad lo que yo creo es que no nos hemos dado cuenta o no hemos no nos hemos detenido a pensar el impacto que... No nos hemos detenido a dimensionar el impacto que ha tenido, que tuvo Genaro García Luna y que sigue teniendo en este país. Porque en realidad él fue de alguna manera la estructura de fortaleza de la estrategia de seguridad de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Es decir, cómo las decisiones que él hizo, los montajes que él hizo, las formas de operar la seguridad en este país y después que supimos las formas de negociar con el narcotráfico, impactaron en la vida política social de este país. Justo yo creo que una de las cosas que son muy importantes de recordar es, por ejemplo, Elio Flores, que van a ver en este momento, él decía grandes montajes de Genaro García Luna, ¿no? Y entonces ahí vemos a Felipe Calderón, a Isabel Miranda de Wallace y a Carlos Loret de Mola, ¿no? Diciendo, ya denle vuelta a la página. Yo creo que como sociedad no tenemos que darle vuelta a esta página, porque no hemos dimensionado el impacto que tuvo este grupo de personas, porque no solo era un grupo de personas que creaba montajes, también tenemos que construir un aparato de opinión pública con María Elena Moreira, con Isabel Miranda de Wallace, y además tomaron el poder judicial para que se orquestara diferentes sentencias en contra de las personas que ellos ponían como supuestos secuestradores.
Pues dejamos un montón de temas pendientes para los siguientes bloques. Yo, si me permiten, cerraría, digamos, este primero diciendo, no es un caso aislado. El Casés Vallarta es parte de una estrategia mediática a la que le pondremos cifras de inversión, como bien decías, Laura, un poco más adelante, para legitimar un gobierno ilegítimo a costa de todo, de las violaciones al debido proceso, de crecer las cárceles de personas legalmente inocentes y de no obtener con estos resultados sino legitimación falsa mediáticamente, porque en realidad entre el inicio del sexenio de Felipe Calderón y el final se triplicaron los homicidios dolosos. Es decir, ni siquiera hubo un resultado tangible para decir, ah, bueno, esto que están haciendo está dando resultados. Exacto, solamente se metió un montón de gente, insisto, legalmente inocente porque es en prisión preventiva, y nos metieron una bola de nieve que cada vez es más difícil de detener, de violencia. Entonces, bueno, iremos desmenuzando todos estos temas a lo largo de los siguientes bloques. Esta emisión de Maciosare tiene la participación especial del gran decano de periodismo cultural, Miguel de la Cruz, que nos va a presentar una pieza más adelante. Entonces, después de esta pausa, se la presentamos y por lo pronto déjenos sus comentarios. No tardamos, esto es Maciosare.
La soberanía se ama y se defiende.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Maciosare.
Si usted nos acompaña normalmente los lunes de periodismo, sabe que además de las piezas que presenta Luis, hay colaboración de diferentes reporteras y reporteros del área de 11 Noticias. En esta ocasión es Miguel de la Cruz quien nos va a presentar una entrevista, Luis.
Sí, Miguel de la Cruz, que es un decano de nuestra casa y también, bueno,
doctor
pues...
Honoris causa,
doctor honoris causa. Doctor honoris causa.
El doctor Miguel de la Cruz.
Sí. Pues entrevistó a Jorge Volpi por este libro que aborda el caso de Florence Cassés y le agradecemos que nos haya preparado la siguiente pieza que vamos a ver.
El 8 de diciembre de 2005, la Policía Federal detuvo a Israel Vallarta y a Florence Cassé, acusados de secuestro. Unos años después, el escritor Jorge Volpi, entre narrativa y ensayo, interesado en la justicia, decide escribir sobre este caso. Recuperó su formación profesional en Derecho y dejó fluir su experiencia en letras mexicanas.
Después de haber leído los libros y las investigaciones de muchos otros periodistas, a hacer mi propia investigación del caso, que terminó resultando en una novela criminal.
Fue la primera persona en leer el expediente de más de 20.000 fojas. Su objetivo, descubrir la verdad completa.
Y sin embargo me topé con lo mismo que se toparon los distintos juzgadores del caso, de los ministros de la corte que liberaron a Florence Cassé, ahora la jueza que liberó a Israel Vallarta. Y es que el expediente está tan corrompido desde el inicio, la manipulación de los hechos fue tan grande que es imposible que el expediente y el proceso, por lo tanto, te digan cuál es la verdad absoluta del caso.
La novela criminal tiene 504 páginas. Ganó en 2018 el premio Alfaguara y posteriormente en esta se basó una serie audiovisual de 5 capítulos.
Lo que me tocó es documentar cómo el poder, los distintos poderes, particularmente en la época de Felipe Calderón, hicieron hasta lo imposible para que la verdad no pudiera conocerse y mantener a Florencia Israel en la cárcel el mayor tiempo posible.
Jorge Volpi encontró incongruencias en el caso, incluidos los absurdos en la detención de los inculpados.
El montaje o la puesta en escena, el que el propio Genaro García Luna, entonces director de la AFI, reconociera que había sido un montaje y en vez de que eso destruyera el proceso, terminó manteniéndolo e incluso él terminó convertido como si fuera un premio en Secretaría de Seguridad Pública por Felipe Calderón. La manera como posteriormente Genaro García Luna y todo su equipo se dedicó a inventar la banda de los Zodíaco, que jamás existió, y a capturar y a hostigar a una familia entera, la familia Vallarta. Todavía 2 miembros de la familia siguen en la cárcel.
Convencido de la aportación de la narrativa literaria al mejor entendimiento de los procesos jurídicos, Volpi abordó el tema.
Y yo creo que en alguna medida los novelistas finalmente tenemos una cierta preparación, un cierto olfato ya para detectar lo que es inverosímil. Y creo que esa mirada novelística pues termina sirviendo mucho para contar cualquier historia, y en particular una historia donde se trata de ocultar la verdad como esta para tratar de sacarla a la luz.
Los dos protagonistas de esta trágica historia están libres y el escritor reconoce su parte.
A la distancia tengo que decirte que me siento muy satisfecho de haber contribuido, así fuera mínimamente, a que se esclareciera una parte del caso y a que Israel ahora esté libre.
A Jorge Volpi se le presenta una situación real que quizá no imaginó en el proceso de escritura de la novela criminal.
El caso ocurre durante el sexenio de Fox y por lo tanto habla de la manera como ya García Luna operaba en el sexenio de Vicente Fox. Todo empeoró durante el sexenio de Calderón, que convirtió este caso en una especie de emblema de manera muy equivocada y como uno más de los grandes yerros del presidente Calderón respecto a García Luna, que pues además en estas paradojas del destino, Israel está libre y en cambio él está preso y condenado por sus vínculos con el narcotráfico, para que veamos la paradoja del caso, así que por supuesto que eso ocurrió.
Para Macio Sare, Miguel de la Cruz.
Muchas gracias a Miguel y a Jorge Volpi por tomarnos la entrevista. Bueno, también a Emanuel Stills, que estaban usos horarios
y a Elia.
Bastante distintos. Elia, por supuesto, la gran Elia Almanza. Bueno, pues esta declaratoria de la guerra contra el narco, que es algo en lo que coinciden las y los analistas, tenía varias aristas. Por supuesto, era pues, sí, la batalla campal violadora de derechos humanos, de sacar sin mayor estrategia al ejército y no sin presunción de inocencia tampoco, a las calles, pero venía acompañada de una estrategia mediática, como bien dices, una inversión gigantesca en los medios de comunicación y particularmente en Televisa, lo cual también hace más valiente a las mujeres que confrontaron esta versión, ¿no? Y de un encarcelamiento que después se quedaba en prisión preventiva porque los jueces no traducían eso en sentencias condenatorias porque las fiscalías no tenían con qué armar sus casos. Entonces es un perfecto caldo de cultivo para no resolver nada como los datos indican que sucedió.
¡Qué locura! Sí, no, y es que es todo lo... O sea, yo hablo mucho del contexto porque me parece que tiene una importancia tremenda, ¿no? Durante los años de Felipe Calderón, voy a voltear un poco el teléfono para que no se enoje luego la gente en casa, o sea... Es que es exagerado, de verdad, o sea, tenemos, a ver, 121 mil asesinatos durante su sexenio, más de 20 mil desapariciones, y esto, la cifra oficial, no la cifra negra, ¿no? Y sobre todo lo que tuvimos fue todo el tema de la tortura, ¿no? Uh-huh. Se dispararon tremendamente. Mira, les voy a dar algunos datos que me parece que sí ejemplifican estos, pues, cómo estos reality shows se convirtieron justo en un parámetro de violaciones a derechos humanos que llevaron a litigios internacionales en el tema de Felipe Calderón. Es exagerado cómo se dispararon, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional que hubo un incremento tremendo. Y miren, ya se me perdió acá, pero bueno.
Yo lo tengo, 450%.
Ahí está, 450%.
En su gasto de comunicación.
La CNDH...
Por cierto, es un dato de Julieta Brambilla.
Está súper interesante. Entre 2006 y 2012, la CNDH ya tenía 1,642 quejas por tratos crueles y degradantes, pero ya en los niveles más altos. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de las violaciones a derechos humanos que cometían los AFIS o la Policía Federal. No, eran casos que llegaban a litigios internacionales. De 2007 a 2011, la SEDENA, 8,000 quejas por haber participado en todos estos operativos y haber violado los derechos humanos de todo el mundo. Durante este sexenio no solo se suscitó el caso Wallace, el caso de Vallarta, fue el caso Wallace, uh-huh. Tuvimos el caso Atenco, tuvimos presentaciones de narcotraficantes como una muy famosa, por ejemplo la de Michoacán, donde se detienen a 38 personas, las acusan y al rato salen libres porque se dan cuenta que hubo un supermontaje. La de narcotraficantes es la de los Zetas también, y cuando estos son interrogados, después de su detención, ellos dicen, no, ¿sabes qué? Es que nos detuvieron 4 días y nos hicieron fingir pues que la detención fue realmente el día en que la Policía Federal lo televisó, ¿no? Junto con Televisa y TV Azteca. Entonces, fue una estrategia estructurada para legitimarse, como lo dijiste bien al principio, pero que se llevó a muchísima gente inocente en el camino, ¿no? Ya ustedes los decían, ¿cuántas personas? Pues no hay en prisión acusadas aún por casos desde el sexenio de Felipe Calderón que se acumulan y se apilan por todos lados, ¿no?
Sí, yo creo que ahí tenemos un tema, un elefante en la sala, ¿no? Permítanme traerlo aquí, que es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que hay todo un debate sobre este tema, porque de acuerdo al Censo Nacional del Sistema Penitenciario, por ejemplo, el 36% de las personas privadas de la libertad no tienen sentencia, ¿no? Esto equivale a 85,547 personas que no tienen sentencia, ¿no? Mientras que para la prisión preventiva oficiosa, del total de las personas privadas de la libertad, el 47% no tiene sentencia. Si a esto le sumamos la observación que nos hacía la Defensoría uh-huh. de la Judicatura Federal, que ellos, solo ellos, tienen más de 2,000 casos de personas que no han recibido sentencia y de los cuales 1,200 están en prisión hace 10 años, pero están en prisión porque fueron torturados, ¿no? Es decir, hay un tema muy pendiente en materia de justicia y que, bueno, Israel Vallarta de alguna manera decía... En la entrevista te decía que la entrevista la hizo Luisa Cantú. Decía él, espero que con la reforma al Poder Judicial, ¿no? Tengo esperanza de que con la reforma al Poder Judicial esto cambie. Pero ese es un problema que tenemos latente como país.
Déjame tomar ahí dos balones que dejas botando. El primero es porque mencionas a la Defensoría Pública Federal. Uh-huh. Hay que decir que, digamos, ha habido dos liberaciones y un cambio de medida cautelar en el caso de Brenda Quevedo, pero el de Juana Hilda González Lomelí, del caso Wallace y ahora Israel Vallarta, que parecían absolutamente impensables en cualquier otro momento. Y la batalla la han dado abogadas y abogados públicos. Y esto me parece importantísimo de resaltar, porque normalmente cuando hablamos de las defensorías públicas, hablamos de que están rebasadas, de que llevan 300 casos al mismo tiempo, de que hay ahí claramente una deuda con el sistema de justicia que tenemos que resarcir, porque trabajan un montón y porque esto significa pues menos atención a los casos, ¿no? Pero particularmente estas batallas han sido de lo público. Entonces, siempre hay que celebrar que lo público se posicione de esta manera, ¿no? Y lo otro es lo que dices de la prisión preventiva oficiosa, porque es muy importante diferenciar la prisión preventiva oficiosa, que es la automática, y la justificada. La justificada es la que necesita la argumentación de un juez o jueza, y la oficiosa es la que, si te acusan de un catálogo específico en la Constitución, es directa, digamos, para evitar que te fugues. Y el problema de esto es que ya tenemos suficiente información, dabas algunos muy buenos datos, de que esto no necesariamente está haciendo que las personas más peligrosas sean quienes están siendo privadas de la libertad, sino mayoritariamente mujeres de contextos precarizados, ¿no? O sea, de contextos de vulneración, menores de 35 años, de ingresos bajos y además con dependientes económicos. 7 de cada 10 mujeres, según LEMPOL, que están privadas de la libertad, tienen hijos o hijas, que este es un dato que a mí siempre me parece muy importante poner enfrente. Porque cuando tú rompes una familia, la probabilidad de desigualdad y de violencia crece. Y esta es una política pública que está rompiendo familias, que está separando a mujeres acusadas de, por ejemplo, temas de drogas, cuando muchas veces lo hacen porque son víctimas de violencia también, y rompiendo familias. Entonces, no solo no solucionaste el problema real del narcotráfico, porque no son la parte de la cadena que genera la violencia, sino que además rompiste una familia, ¿no? Y esta es una situación reiterada en el tema de prisión preventiva oficiosa. Entonces, digamos, Israel Vallarta es un caso muy mediático porque cumplió una locura de tiempo, que son 20 años, cuando el periodo constitucional son 2. Pero en realidad, como bien decías, es la regla. Ahorita es el 36%, pero si uno más o menos revisa los cuadernos de población penitenciaria, ha llegado a ser la mitad de la población,
¿no? Y porque estaba involucrada una ciudadana francesa, ¿no?
Claro.
Son blancos, una ciudadana francesa se involucra, incluso un presidente, el presidente de Francia, claro, que tiene una confrontación directísima con Calderón, y Calderón, pues para no darse un balazo en el pie, se decide por Cárdenas Palomino y por Genaro García Luna.
Sí, la idea, es que me quedé pensando en lo que estaban diciendo, la idea de fondo, digamos, es que, ¿qué es lo que queremos cuando castigamos? Es decir, queremos que sufra la persona que hizo mal, que es una idea medieval, digamos, de la justicia, que es la venganza.
Y panista.
Es panista, es porque, claro, como para los panistas todos somos culpables porque nos comimos la famosa manzana de Adán y Eva, pues ya nada más hay que meterlos a la cárcel. El número de gente que fue metida a la cárcel como un acto de venganza, para que sufrieran por el mal que habían hecho, aumentó muchísimo, pero no disminuyeron los delitos.
Claro.
Lo que queremos cuando castigamos es mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. No por el mal que hiciste debes sufrir vejaciones indescriptibles, sino hacia el futuro es castigar a estas personas le va a hacer un bien social al país. Es decir, por ejemplo...
En realidad tendría que ser reinserción, no castigo, ¿no? Pero bueno, sí.
Reinserción... Exacto, no castigo. Y iba yo a poner el ejemplo precisamente de esta supuesta banda de secuestradores del Zodíaco. ¿Qué pasa? O sea, pues desaparecer a esa banda en sus actividades en la sociedad, pues hacía un bien a la sociedad.
Que ojo, claro que hay momentos en los que se necesita, por eso está la justificada, ¿no?
Claro.
Perdón por interrumpirte.
Pero el asunto de fondo es, si no estás haciendo eso, si estás victimizando a todo mundo porque estás inventando una banda de secuestradores, estás afectando a sus familiares porque todo mundo fue a la cárcel ahí, los primos, los sobrinos, etcétera, la hermana acusada, etcétera, y estás también haciendo víctimas a las propias víctimas. Es una sobrevictimización porque estas personas que decían, sí, yo fui secuestrada, no sé qué, nunca dicen, ninguna de las 6 dice en su primera declaración que son Vallarta y Casés, sino que pues igual se les parece la voz, igual no. Hay una que lo ubica en la calle, imagínense, dice que tenía barba, nunca tuvo barba. Es decir, está llena de contradicciones, pero estas sí fueron víctimas de algún secuestro, pero las revictimizaron amenazándolas para que declararan que eran Casés y Vallarta. Uh-huh. A lo que voy es a que es para qué queremos la justicia penal. Es decir, tenemos que estar pensando no en que sufra la gente que comete delitos o maldades, sino tratar de despejar, digamos, estas terribles décadas de tanto delito y de criminalidad en el país. Lo que vemos en el caso Vallarta es que la criminalidad está metida dentro del sistema, que involucra al presidente de la República, que tenía un problema de legitimidad por haber cometido un fraude y por haberse negado, hay que recordarlo, por haberse negado a el recuento voto por voto, casilla por casilla. Tenía un problema de legitimidad, inventa esta guerra. Pero el sistema judicial completo se mete a esto junto con el sistema mediático y sobre la base de estamos castigando y entonces vamos a hacer montajes para que en flagrancia la gente vea cómo está funcionando nuestra cadena nacional.
¿Y cuándo fue que los medios de comunicación se sumaron a un pacto de cobertura?
En 2012 ya casi para terminar el sexenio, y es justo el punto, y yo coincido totalmente con Fabricio, y parecería que mientras iba empeorando peor el tema de la seguridad pública en nuestro país, también se iban volviendo más mediáticos y mucho más violentos los montajes en televisión, ¿no? Los datos que les decía hace un momento, la colusión con los medios de comunicación de verdad es escandalosa, y sí me parece que es necesario mirar atrás. Mira, hace poquito yo publicaba un reportaje de cómo durante esos años, incluso en Televisa hubo personal que trabajó dándole información y limpiando noticias para los cárteles de la droga, eso por una parte, pero también lo había en este tipo de montaje, ¿no? Es decir, los medios de comunicación se prestaron para los dos lados, tanto para el tema del narcotráfico que tanto se criminalizaba, bueno, que tanto se abordaba en esos años, como con el tema de los montajes mediáticos de televisión. Es lo que te decía, se convirtió en un reality show. Y obviamente, cuando tú estás recibiendo un histórico de publicidad gubernamental, estamos hablando de eso, 39 mil millones de pesos, que para mí, que después del millón no alcanzo a imaginar cuántos son 39 mil millones de pesos, pues es evidente que es muchísimo dinero. 200%, es lo que te digo, un récord histórico. O sea, se subió del sexenio pasado al de Calderón. Y un 40% de estos iba para Televisa y TV Azteca. Obviamente, durante esos años se formaron cuadros de periodistas que se volvieron totalmente dóciles a cambio de la publicidad gubernamental, y es la escuela que hoy tenemos de periodismo de los años de Calderón y que justamente se consolida con montajes como el caso Casés Vallarta. Imagínate, evidentemente, cuando tú estás recibiendo esas cantidades de información, pues qué tan veraz puede ser la información. Te vas a prestar a eso y más.
De dinero. De dinero.
Claro.
Hay una foto de Isabel Miranda de Wallace en la Septiem, ¿no? Por ejemplo, recientemente una compañera aquí de Canal 11 subió una foto, ¿no? Diciendo que es María Fernanda, nuestra compañera que estuvo hace 8 días en esta mesa, mandó una foto diciendo en la Septiem tenemos un cuadro junto a Carlos Monsiváis, ¿no? Claro. Entonces, eso te habla del impacto que tienen ahí, ¿no?
Y sabes, lo que me parece totalmente indignante es eso, ¿no? Lo que siguió, porque a pesar de que se descubrió el montaje en el caso de Carlos Loret de Mola, salió con la cara, o sea, dio toda la cara, o sea, no tuvo empacho, básicamente, en decir, me equivoqué, no. A pesar de que su jefa de información, Laura Barranco, dijo que al menos 13 ocasiones le avisó, Carlos, esto es un montaje, nos vamos a meter en un gran problema. Entonces, bueno, pasan los años y parece que estos personajes no son capaces de reconocerlo.
Tenemos que ir a un corte en un gran momento para volver con la resolución de las dudas de nuestra audiencia. Nos queda un bloque todavía de Maciosare. Nos puede hacer llegar sus comentarios, sugerencias o quejas, como no también bienvenidas, a nuestra transmisión de YouTube, ya sea la de Canal 11 o Canal 22, y las estaremos leyendo y comentando a la vuelta de esta pausa. Regresamos. America Powerful.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Maciosare.
¡Ayotzinapa vive y vive!
Fue mi cumpleaños ayer, Laura. Gracias por contar junto con
felicidades,
todos.
Luisa.
Felicidades, Luisa. Muchas gracias.
Convocamos a que le manden felicitaciones por nuestras redes.
Muchas gracias, equipo. Bueno, hay algo muy importante que decías ahora de la conversación que has recogido justamente en redes sociales y que creo que Luis también quería abordar, si alcancé a escuchar antes de entrar, antes del corte, porque mucha gente justamente estaba diciendo, bueno, es que mucha gente que justamente solo tuvo quizá una versión, que es esta versión a la que se le invirtió, como bien decían, mucho dinero. Bueno, ¿qué pasa con las víctimas, no? Hay familias que efectivamente reconocieron a algunas de las personas acusadas en estas bandas, porque hay que decirlo, era un modus operandi, como bien dices, no solo de este caso específicamente, sino de bandas que se decía que se detenían. Y es importante hablar de eso, porque incluso la Suprema Corte ya tiene una resolución al respecto, no con el caso Cassés, sino con el Wallace, pero el Cassés también, el efecto corruptor, ¿no? El efecto corruptor y el efecto túnel es cuando se hace un juicio mediático antes que un juicio legal. Es decir, no importa quién sea verdaderamente culpable, porque ya se presentó ante la opinión pública a culpables. Entonces, claro, las víctimas usualmente reconocen a quienes se les presentó mediáticamente como culpables, y esto pues pervierte todo el juicio. Y eso es una parte muy importante a recuperar también de los vicios de los procesos durante ese tiempo político.
Sí, yo creo que es preciso señalar lo que Manuel Estés nos decía en la entrevista, que por motivos de tiempo muchas veces pues no sale, ¿no? Uh-huh. Y también materiales que se quedan pues
que ahí en la edición. Como a medianoche además. Gracias, Luis.
En los archivos del 11, después de esta nota de Israel Vallarta, presentan una nota en donde el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que es una especie de montaje lo que hace la AFI en ese mismo
lo
día.
Lo dice el mismo día.
No dice el montaje tal cual, pero utiliza, ¿no? Que es como una actuación muy similar a lo que hacía la Secretaría o lo que precedió a la AFI. Porque en un día, el primero de diciembre, 4 días antes, en Acapulco, un grupo de los Zetas, ahora puedo tener un poco equivocado el dato, recoge a otro grupo, a los contrarios, los ejecuta y lo graban. Y eso, no sé si ustedes lo recuerdan, pues detonó todo el debate. Entonces, 4 días después viene este operativo, ¿no? Pero como este operativo, hubo otros, ¿no? Y hay otras víctimas. Emanuel Estés me pedía recordar la entrevista, David Orozco.
Exacto, David Orozco.
Murió en la prisión sin sentencia.
Murió en 2015.
Y quedó ahí. Hay una impunidad. Su familia sigue pidiendo que él se declare inocente, ¿no?
Murió víctima de las torturas, o sea, por...
Sí, así murió por las víctimas. Pero también está Javier Herrera, ¿no? Que denunció los nexos del narcotráfico. Y está Margarito García, un indígena otomí, 60 años, que no tuvo un traductor. Es decir, hay que ver la estela que quedó ahí de estos procesos, pero también quizá hay que analizar, tú decías, Fabricio, sobre este debate de qué tipo de justicia queremos. ¿Es el punitivismo lo que buscamos? Exacto. ¿O es de alguna manera atender las causas sociales, que puede ser muy discursivo, pero al final hay un planteamiento político? ¿Cuál es el tipo de justicia que estamos imaginando para nuestro país?
Y ahí sobre todo yo también metería mi cuchara un poco para ampliar a la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, porque sin duda tenemos una función moralina, ¿no? Y que se ha usado mal. Es decir, han retratado y hemos retratado históricamente a las personas que cometen delitos de una manera y a las que no cometen delitos de otra manera, en comerciales, en telenovelas, en los medios de comunicación, ¿no? Y lo que pasa con este tipo de casos es que justo nos recuerdan que no estamos hablando de las verdaderas personas que generan desigualdad y, por lo tanto, violencia, porque esas son muchas veces las que, por omisiones o corruptelas, generan desigualdad y tienen además medios de comunicación. Entonces, en lo que no estamos hablando de eso, estamos hablando de estas figuras que en realidad no son las grandes generadoras de violencia o de desigualdad. Y no nos hemos enfocado justo en todos estos datos que hoy ponemos sobre la mesa de lo que ha significado un sistema punitivista como este, ¿no? De juezas, jueces, MPs y demás defensorías rebasados, cárceles llenas de personas legalmente inocentes y un país que no se está volviendo más seguro, mientras que nadie está hablando de los verdaderos generadores de desigualdad.
Sí, yo quisiera hablar, por ejemplo, sobre David Orozco, que murió por las torturas en prisión. Por ejemplo, su caso es el caso evidente de la fabricación de un testigo. Uh-huh. Él no firma ni siquiera su declaración y dice: yo a estas personas no las conozco en un primer momento. Todos los supuestos testigos en un primer momento dicen o no son estos. En la propia grabación del montaje, que es al siguiente día de la detención, los hay que cortes. Decirles, de Loré de Mola, o sea, detienen a Cassés y a Vallarta un día antes de la grabación, del directo para la televisión, donde podemos ver una escena realmente patética donde hacen varios cortes para entrar, ¿no? Porque están preparando la luz y no sé qué. Se ha hablado también de que se reconstruye un poco el escenario del Rancho Las Chinitas, se pone una pared, etcétera, para poder...
Todo ser, sobre la mesa, ¿no?
Para ser muy televisado el asunto, hay cortes, etcétera. Bueno, en esa grabación, Cristina y Cristian, que son supuestos secuestrados ahí en Las Chinitas... Madre e hijo, ¿no? Que, bueno, ella era ama de llaves, después supimos que era ama de llaves de Margolis, del que no hemos hablado, y su hijo, gritan, no les peguen, ellos no hicieron nada a Israel Vallarta y a Cassés. Es decir, es tal el nivel, digamos, de la... Lo que vea que entender es un poco lo que tú decías, Luis. Esta estructura de la justicia que se fundó con... entre Fox y Calderón en esos sexenios, que era para nada más para exhibir que se estaba haciendo algo, pero en realidad no se estaba haciendo más que fabricación de culpables, tortura, peleas diplomáticas con Francia, el Vaticano, etcétera, como implicó esto de Florence Cassés, con Cuba por otras razones. Es decir, fue ese sistema se quedó ahí. Y lo vimos cuando, ahora que elegimos el Poder Judicial, cuáles son quienes reaccionaron dentro de la Suprema Corte, dentro de los juzgados, etcétera. Pues es esta red de cómplices de la injusticia.
Es que era irreal. Era irreal de verdad el sistema, pero desde la policía local, los ministerios públicos locales, el Ministerio Público de la Federación, las agencias de seguridad, era irreal. Y mira, si nos vamos desglosando casi las corporaciones, pues las agencias, por ejemplo, la que presidía Genaro García Luna, pues infiltrados hasta la cabeza en el tema del narcotráfico, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de ética podían tener este tipo de agentes que tenían la justicia de todos los mexicanos en sus manos? Estamos hablando que durante ese sexenio y durante los años que pasa lo de Vallarta, pues lo que sucedía es que Genaro García Luna dejaba a los narcotraficantes de verdad entrar al centro de inteligencia a que se sentaran y extrajeran ellos mismos de las computadoras información de los operativos o de sus fichas rojas o de la información que les había intercambiado Interpol u otras agencias internacionales. Ese era el nivel. Ahora, ¿qué pasaba en la Procuraduría General de la República? Exacto. Recordemos quiénes estaban. Bueno, Marisela Morales, entre otros personajes, vendían a los narcotraficantes el programa de testigos protegidos. Entonces, hablando de testigos, justamente en el que todo el mundo se revictimizan a todo el mundo, pues lo que sucedía es que estos testigos protegidos, que eran narcotraficantes, podían estar dentro del sistema, pero también podían regresar, pero también podían ser testigos en casos como el de Israel Vallarta, como en el de Wallace, es decir, testificaban hasta en 30 juicios a la vez, donde ellos vieron y miraron a todo el mundo. Después nos íbamos a los tribunales, al Poder Judicial de la Federación, y bueno, la cantidad de colusión que había entre estos ministerios públicos y los jueces también era asquerosa. Es que esa es la palabra, me parece que fue asquerosa la colusión de todo el mundo con los medios de comunicación. Por eso a mí me indigna bastante ver a muchos comunicadores que en su momento legitimaron. A ver, yo escuché a Ciro Gómez en la semana, no. Leiva, quien legitima, quien por cierto tenía Isabel Miranda colaborando cada semana en su espacio.
Que le manda cartas de muerta.
Que le manda carta muerta. Ahora vamos a ver si manda algo. Yo estoy esperando
la carta. ¿Ya mandó algo? ¿Ya mandó la carta o todavía no?
Estamos esperando ahorita la carta de este caso, donde decía...
O sea, todo esto porque dejó, si alguien no lo vio, una carta después de que se reportara su muerte, por si salía libre Juana Hilda González
Romelino. Por eso estamos esperando esta carta ahora. Y la realidad es que él decía, y a mí me impresionaba mucho, yo decía, otra cosa que también después deberíamos abordar es que creo que la radio también se está volviendo cada día más fascista. De verdad, ya sí, no hay a quién irle.
Es cierto.
Ha encontrado un espacio la derecha y los fascistas en la radio mexicana. Decía él...
Hay una excelente radio pública, por cierto. La del IPN, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. Por eso tienen que escuchar otras opciones fuera de la prensa tradicional. Él decía que probablemente en los próximos días, imagínate el nivel de desinformación, la presidenta Claudia Sheinbaum seguro y el movimiento de Morena le iba a ofrecer un cargo público, que le iban a ofrecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Parecen tonterías, pero sí están llegando un sector de la población y es preocupante, como desinformó Loret y ahora como lo hacen todos estos comunicadores con la salida de Vallarta.
Oye, nada más una cosa que también decía Morena, ¿no? Es una cortina de humo por lo de Adán Augusto. A ver, yo sí puedo pensar en dos cosas a la vez, ¿eh? No sé si ella no.
Oiga, bueno,
claro.
Pero hablando de todo esto, también será muy interesante ver y escuchar lo que vaya diciendo Israel Vallarta. Evidentemente, pues todos los medios de comunicación queríamos hablar con él ahora que tiene la posibilidad de hacerlo. Y decía varias cosas ahí en la entrevista que hizo con Canal 11. Justo decía, es que en realidad el montaje no se hizo ni un día antes ni unas horas antes, sino mucho tiempo, con mucho tiempo de antelación, ¿no? O sea, era algo que él detectó, no ha querido dar como mucho más detalle, pero que se... Pues sí, que ahí hay todavía mucha más historia de cómo García Luna y la AFI pues tenían estas estrategias justamente, ¿no? De show mediático. Entonces creo que ahí pronto habrá una buena pista.
Qué preocupante, espero que esté protegido, porque hablabas de Margolis y otros personas.
Sí, bueno, Margolis por ahí sigue todavía. Estamos hablando de Eduardo Margolis Sobol, por quien empieza, según esta una de las hipótesis, por quien empieza esta venganza contra Vallarta.
Bueno, es la propia que él también argumentaba, pero
yo, por un préstamo, que, ¿no? Yo creo que hoy es muy importante la conferencia de la presidenta, el día de hoy, porque estuve buscándola y quiero citarla, porque la presidenta creo que lanzó una gran pista, ¿no? Y dice la presidenta: por cierto, hay otros temas relacionados con el propio García Luna, vinculados con los temas de secuestro de aquella época, de los que se ha hablado poco. Entonces es muy importante que se recuerde cómo era la situación en aquella época, donde ningún medio de comunicación, por cierto, en aquella época dijo nada. Es decir, creo que habría que ver, ¿no?, en ese tiempo, porque hay que recordar que venía una ola de secuestros. Y quien ha podido ver un documental que está en una de estas plataformas sobre el caso Florence Cassés, se señala a Eduardo Margolis, ¿no?,
sí,
como alguien que protege a esta comunidad de judíos, ¿no?, de cierto tipo de delitos.
Él mismo se ufana.
Él da su...
Él dice que es negociador en los secuestros y que le ofreció ayuda a Alejandro Martí.
Exacto,
bueno,
exacto.
Y en el libro de fabricación de nuestro compañero también de Canal 11, Ricardo Rafael, narra cómo algunas de las familias que fueron víctimas de fabricación, cuando llegaban a negociar con la señora Wallace, lo hacían en el despacho de él, que ahí estaba presente.
Sí, yo creo que justo hoy la presidenta puso sobre la mesa, ¿no?, como que nos puso ahí un regalo de investigación para esta mesa incluso, ¿no?, de qué pasaba ahí. Quieren estos actores que están ahí como vigentes, pero yo quisiera aprovechar. Yo creo que hay un tema que no hemos tocado que es muy pendiente, que es el de la fiscalía, ¿no?, y las fiscalías estatales. Hay que señalar también que previo a la liberación de Vallarta, el fiscal reconoció que había sido un montaje. Lo que cuenta Elia Almanza, que cubrió esa audiencia, es que una vez adentro presentan este argumento, ¿no?, la defensa de Vallarta, y les dice: es que el fiscal dijo que es un montaje. Y entonces la fiscalía, la propia Fiscalía General de la República, desconoce y dice que no es una declaración oficial, cuando fue el propio fiscal que la dijo. Entonces creo que ahí hay unos pendientes, ¿no?, de cómo son las fiscalías, a nivel estatal y cuál es la Fiscalía General de la República, que también, como tú decías, Fabricio, ¿cómo nos las imaginamos? ¿Qué es lo que queremos de nuestras fiscalías?
Bueno, la fiscalía estuvo peleando, o sea, a pesar de toda la fabricación, la fiscalía peleó porque no saliera Vallarta, bueno,
tiene
durante
hasta el jueves para impugnar.
Años. Puede impugnar.
Todavía
en estos momentos.
Impugnar.
Le han preguntado al fiscal en la conferencia mañanera por qué, y le daba la vuelta siempre. O sea, nunca pudo explicar porque la fiscalía siguió peleando el caso hasta el final.
Y ahí decía también otro buen, ya perdón, Yosimar me va a matar el productor, pero otro tema que justo comentaba Israel en esta entrevista es el tema de la reforma judicial, porque él decía, la jueza que determinó esta salida compitió y ganó, y otros jueces que durante mucho tiempo mal tomaron mi caso, solo se movieron como fichas porque en manos de ellos estábamos, ¿no? Ahí también, digamos, son testimonios del sistema de justicia y particularmente del Poder Judicial que teníamos, ¿no? Que sería interesante evaluar, porque eso es el ejercicio que nos permitía decir, a ver, esta persona ha hecho este trabajo y está este, ¿cómo voy a...? ¿Qué oportunidad le voy a dar, pues, ¿no?, para seguir en el Poder Judicial? Tenemos un montón de comentarios, nos dice producción. Si nos hacen favor ahora sí, Luis, de poderlos...
Claro que sí. Bueno, dice Francisco Barrera Landeros: la justicia pronta y expedita no se presentó en el caso de Israel Vallarta, casi 20 años sin sentencia. Ida Valentina Luis dice: buenas noches a todas y todos, excelente mesa análisis y muchas gracias por tomar este caso. Es muy importante no olvidar lo que hacían los gobiernos de Fox y Calderón y que siguió con Peña. Roger Medina dice: el caso Vallarta es un ejemplo de lo podrido que estaba el Poder Judicial funcionando para los intereses del presidente en turno. Afortunadamente fue reformado y damos pasos en la dirección correcta. Después tenemos a David Urquiza. Buenas noches al panel de analistas, Luisa, Laura, Fabricio y compañeros.
Buenas noches, David.
Buenas noches.
Francisco Mendoza nos dice, el Poder Judicial quedó expuesto, si Vallarta fue culpable y no hubo pruebas, es un fracaso por no lograr la justicia para las víctimas. Si era libre, fue un abuso del poder por tenerlo 20 años en la cárcel. Pilar Franco Menchaca, excelente trabajo de investigación. La entrevista a Volpi es de un valor enorme en este momento. Gracias a Miguel de la Cruz. Sí, gracias a Miguel de la Cruz. Sí. Yosimar Ulises Estrada Ruiz, feliz cumpleaños, dice Cantú. Gran
periodista. Me suena mucho ese nombre. Porque
pero excelente ser humano.
Gracias
Luisa,
a nuestro productor.
Luisa salió a reportear de nuevo.
Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos escribieron. Hoy hay bastante actividad.
¿Flojo?
En nuestro chat. Sí. Y sí, justamente, pues es un tema que nos provoca muchas cosas por la reflexión que ponían sobre la mesa, ¿no? Como, ¿qué lección tendríamos que aprender para imaginarnos un sistema que se está rediseñando? Nos quedan 2 minutos de conclusiones. ¿Con qué quieren despedirse?
Pues yo me despediría simplemente diciendo que todavía, en este caso, en el caso de Vallarta, hay una serie de personajes que tendrían que enfrentar por lo menos una declaración ante la nueva justicia. Ya hablamos de Margolis, que era socio del hermano de Florence Cassés y por cuyo préstamo de $155,000 empieza este deseo de venganza. También esta banda de secuestradores que secuestró a las víctimas reales, esta banda de los Rueda Cacho, que tampoco fue detenida nunca, más bien fue protegida en tiempos de García Luna, y que Cárdenas Palomino, quien sale ahí apretándole el cuello a Vallarta, también explique qué fue lo que pasó.
¿Y dónde está, no? Porque decía Vallarta que lo trasladaron.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta hace poquito yo vi que seguía impugnando ahí el tema. Sí, yo creo que todavía hay muchas personas. Recordemos que 2 familiares de Israel Vallarta siguen en prisión exactamente por el caso, o sea, calcadísimo, que fueron por ellos en venganza, ya lo platicamos en su momento. Entonces es importante entender eso y también ver cuál va a ser la reparación del daño para la familia, no para ello y para todas las familias que aún tienen pues alguna persona en prisión acusado pues de un crimen que no cometió.
Yo diría que también como ciudadanía tenemos el derecho de exigir a los medios de comunicación.
Sí.
Creo que se debe una disculpa pública a la familia de Vallarta, pero no solo a ellos, ¿no? Sino a la ciudadanía en general, que creyó que en tiempo real estaban viendo un supuesto rescate y en realidad lo que estaban viendo era un montaje que se convirtió como en la era, ¿no?, de Felipe Calderón, de los montajes mediáticos para tratar de tapar sus malos resultados en seguridad.
Pues yo solo me sumo recordando e insistiendo en que la pena de la prisión es una pena extendida para las familias. Entonces, tenemos que repensar este sistema punitivista. Muchísimas gracias, Luis, Fabricio, Laura.
Gracias. En casa.
A la producción y a usted que nos acompañó. Quédese en la programación de los medios públicos y mañana a la misma hora vuelve Macio Sare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.